variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces,
madre mía.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Santos Cerdán declarará mañana lunes como investigado ante el magistrado Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo. El juez lo considera el epicentro de la trama Koldo, aunque él sigue asegurando que no se reconocen las grabaciones que lo ponen en evidencia. Patricia Rossetti.
Tanta expectación o más que el día de Ábalos. Santos Cerdán declara formalmente como investigado por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho, 10 días después de que el juez autorizase a la UCO a investigar sus cuentas, su patrimonio y su situación financiera, y 10 días después de que esta unidad de la Guardia Civil clonase sus correos en la sede del PSOE. Su abogado, Benet Salellas, dijo la semana pasada que Cerdán estaba dispuesto a declarar y pidió que su declaración se retransmitiese por un canal de video streaming o por televisión española para que se pudiese seguir en directo por la importancia de la cita y por el juicio paralelo que dice que sufre su cliente, petición que el magistrado Puente rechazó. No al lugar. Es inconciliable con la ley de enjuiciamiento criminal. Y recuerda al juez que las primeras grabaciones fueron filtradas a los medios de comunicación. Desde entonces, las grabaciones no se entregan a las partes y los abogados solo pueden consultarlas en el Supremo.
Y mientras, la Unión Europea trabaja a contrarreloj en un acuerdo con Trump en materia arancelaria. No hay unanimidad entre todos los países de la Comisión acerca de la última propuesta del presidente norteamericano con von der Leyen, que estaría estudiando aceptar. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
A punto de que termine el plazo para acordar una solución que evite la guerra comercial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reveló esta semana que Bruselas examina la última propuesta de la Casa Blanca para frenar la guerra arancelaria.
Hemos recibido el último documento de la negociación, lo estamos valorando. Nuestro mensaje hoy es claro, estamos listos para un acuerdo, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para la posibilidad de que no se alcance un acuerdo satisfactorio.
Hay división entre los 27, mientras Alemania aceptaría un acuerdo peor pero más rápido, Francia pide a la Comisión que siga negociando hasta alcanzar un pacto que sea más beneficioso para el viejo continente. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en la capital comunitaria que estará de acuerdo con aquello que firme von der Leyen.
Y ya lo has podido ver hoy, el calor abrasa la península. Hoy alcanzamos los 40 grados en gran parte del país y esta tendencia seguirá hasta el miércoles con las noches especialmente calurosas, Eva Revenga.
Las temperaturas siguen subiendo, sobre todo en el Cantábrico. Se esperan superar los 34-36 grados en el nordeste peninsular, la meseta norte y la mitad sur. Incluso se van a llegar hasta los 42 en el Valle del Guadalquivir, el Bajo Ebro y Valle del Guadiana. Calor que nos va a acompañar los primeros días de la próxima semana. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
De cara al lunes y al martes habrá ligeras variaciones de las temperaturas, pero en esencia seguiremos con valores más o menos similares, es decir, con calor muy intenso. El martes y miércoles se mantendrán las noches tórridas en puntos del Mediterráneo centro y sur y las máximas serán superiores a los 38 grados en el nordeste centro y sur, con más de 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
Hoy el cielo va a estar despejado por la mañana, pero por la tarde aumenta la nubosidad en la península, menos probable en el tercio sur y en el Mediterráneo. Incluso tendremos chubascos en áreas de montaña y zonas de la mitad norte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y en los deportes la noticia está en Charlotte, en Estados Unidos, con el Mundial de Clubes. Se había parado el partido de octavos de final entre Chelsea y Benfica por una tormenta eléctrica. Ganaba el Chelsea a falta de 5 minutos 1-0 y en el último minuto ha empatado Di María de penalti. Se van a la prórroga, mientras hoy domingo España sueña con hacer historia en el Eurobásquet femenino. Paula Otón.
A las 7:30 la selección española femenina se enfrentará a Bélgica en la final del Eurobásquet y esto es lo que ha pedido el entrenador Miguel Méndez a sus jugadoras.
Les he pedido a las jugadoras esa máxima ambición, que no nos desinflemos al haber logrado el éxito, que yo creo que es pues, conseguir la clasificación para el premundial y haber conseguido ya una medalla, que no nos desinflemos con esto y que mantengamos los nervios, que mantengamos la tensión, la ansiedad, la amenaza incluso de una derrota y que lo traigamos en positivo. Quiero que las jugadoras duerman nerviosas hoy para que mañana podamos estar preparados.
En el Mundial de Clubes a las 6, el PSG de Luis Enrique se enfrentará al Inter de Miami de Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba. Y a las 9, Flamengo contra Bayern de Múnich. Ambos partidos podrán escucharlo en tiempo de juego a las 9. En Fórmula 1, la carrera arrancará a las 3. Fernando Alonso saldrá desde la 11ª posición, mientras que Carlos Sainz lo hará desde la 19ª. A la misma hora, la carrera de MotoGP, donde Alex Márquez saldrá tercero y Marc Márquez cuarto.
Gracias, Paula. Te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buena madrugada a todos. La voz artificial del presidente del Barça, Jan Laporta, vuelve a abrir La Noche con el Grupo Risa y es un gran placer hacerlo en el último programa de su temporada regular. Mi satisfacción es doble, porque abro el programa el día de mi cumpleaños. Hoy cumplo 63 y voy a celebrarlo como yo solo merezco. Puros, champán, amigos, amigas y luz de gas. Aprovecho para decir que en el Barça seguimos trabajando en el capítulo de fichajes y que seguimos muy atentos al Mundialito de Clubes en Estados Unidos. Los partidos que más me han gustado hasta la fecha son Manchester City al Ain, Real Madrid al Hilal y Fútbol Club Barcelona al Sofá. ¿Qué es lo que toca, tú? Venga, chavales, vamos a arrancar ahora con toda la fuerza, con todas las ganas y con toda la ilusión para pasar 3 horas de radio únicas y formidables. ¡Visca el Barça! ¡Visca el Athletic Club de Bilbao! ¡Y visca Nico Williams! ¡Adeu-siau! ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga,
partido ordenado.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡80.000 casos sin resolver!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Ay! Ya estamos aquí, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. Bienvenidos a la fiesta fin de curso de la noche del Grupo Risa. Como bien decía el presidente Laporta. ¡Risa! ¡Qué contentos están los niños! ¡Sí! Ahí estamos. Último show de la temporada. Conductos habituales para hablar con vosotros. Para despedirnos, aunque, bueno, salimos compañía en verano, pero eso es harina de otro costal. ¡Ay, David Miner! ¿Cómo es la fiesta de tu clase? ¿Eh? ¿Ya habéis preparado los bailecitos de fin de curso, Donosti Monabur?
Sí. Bailecitos, coreografías con profesores, con sí, alumnos, con directo, con todo.
Bueno, la clase del Whopper, sala de máquinas, qué contentos, ¿eh? El coro del colegio cantando el himno del colegio con la compañía del padre Méndez y los padres y los abuelos orgullosos de vosotros, ¿eh?
Qué pereza, ay, madre mía, qué pereza. Ahí todos ahí tocando el piano.
Ay, qué barbaridad. Bueno, pues última charla de la temporada. Con un veterano de la futbolitis española, del circo del balón redondo. Veterano de las ondas, joven, al mismo tiempo, en la radio, en la televisión. Venga, no os doy más pistas, empezamos la charla, ya, ahí vamos. Bueno, distinguido público, queridos niños, mira que han pasado por aquí comunicadores, personalidades y sobre todo periodistas deportivos, pero la nómina no sería completa, como se suele decir, sin contar hoy con el testimonio vivo en este estudio de radio del gran José Antonio Luque. Hola, Luque, buena madrugada.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Pues ahí andamos, trabajando, luchando, afortunadamente trabajando y luchando. Mucho tiempo después, pues puedo estar aquí con vosotros compartiendo estas horas de madrugada y charlando de nuestras cosas, ¿no? De nuestra profesión, de nuestra bendita profesión, de nuestra maravillosa profesión, ¿no? Y eso es yo creo que es lo mejor que podemos decir.
Luque sí es periodista vocacional, al contrario que otros compañeros que han pasado por aquí, que algunos de ellos el periodismo pues les ha caído de forma casual, de forma aleatoria, de forma tardía. Tú no, de hecho, yo me equivoco si digo que tú no empezaste en la radio, que tú empezaste en la calle.
Sí. Es correcto, o sea, no te equivocas, ¿no? En absoluto. Yo empecé en la calle. Yo, como todos los chavales de mi generación, la mayoría de los chavales de mi generación tenía un plan A, que era ser futbolista, y luego yo, además, tenía el plan B, que era ser periodista, y en concreto periodista deportivo, y más en concreto todavía narrador. Ese era el plan B. Como el plan A no me funcionó, me fui a por el B, y afortunadamente me funcionó porque no había C.
¿Y cómo era tu narración callejera en el barrio, no?
Sí, era muy simple. Mira, hacíamos dos equipos en el barrio, entonces, bueno, poníamos allí las mochilas o las cazadoras o lo que fuera para hacer de postes de las porterías, y entonces decidíamos qué partido jugábamos. Podía ser un Real Madrid-Barça o un Barça-Español. Todo esto es en Barcelona, que es donde yo nací, en mi barrio. Entonces, un Barça-Español, un Atlético de Madrid, bueno, el que sea, quiero decir. Y entonces, cada uno de los integrantes del partido se ponía un nombre de futbolista, decidía el nombre de futbolista en función del equipo que le tocaba. Y yo, además de ponerme mi nombre de futbolista, me aprendía los del resto y era jugador-narrador. Entonces, era una narración, evidentemente, para los que estábamos jugando el partido, sí, claro.
En circuito cerrado.
En circuito muy cerrado. Y ahí empezó todo, sí. La verdad es que ahí empezó todo. Fíjate qué locura, qué bendita locura, qué maravillosa locura, ¿no?
Oye, ¿qué jugador eras tú, del Madrid o del Barça? ¿Normalmente tú no, de qué jugabas?
Depende. Yo jugaba de defensa, entonces yo, pues depende. Cada día te ponías uno, ¿eh? Que no había, también dependía del equipo que te tocara. No había uno en concreto. Bueno, a mí me ponían, pero eso era como una especie de apelativo. Hubo un entrenador de uno de los equipos de barrio en los que yo jugaba, en un momento determinado anunció a los cuatro vientos, proclamó que yo me parecía a un jugador que tuvo el Real Madrid en su momento, un futbolista danés que se llamaba Jensen. Anda. Que era delantero, y decía que me parecía físicamente, porque yo tenía el pelo así medio rubio, así lisito y no sé qué, pero yo no decidía que era Jensen, sino simplemente que hubo quien allí en el barrio me llamaba Jensen, que está bien.
Oye, y en tus narraciones callejeras eras autocrítico, o sea, decías, balón que pierde Jensen no está en su mejor momento, hay que cambiarlo.
Sí, algún palo caía, por supuesto, algún autopalo caía, sí, hombre, claro, es una de las características de mi, siempre ha sido una de las características de mi narración, ¿no? Yo siempre he entendido que había que mojarse y en esos tiempos también, por supuesto.
Muchos conocéis a Luque, pues, de Mediaset, incluso de Punto Pelota, de Antena 3, de Telecinco, pero vosotros que sois jóvenes, como diría el otro, pues tenéis que entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Y hay un pasado largo y grande detrás. Por ejemplo, Luque es uno de los tíos cuyo bautismo radiofónico, o sea, la primera emisora que te contrata, nada más entrar en la radio, la cierran. O sea, no se puede debutar mejor.
Sí, mejor, sí.
Pero
sí,
para que lo entendáis, nos situamos en la Universidad de Bellaterra ante un tablón de anuncios. ¿Qué años tenías entonces ahí?
19 o 20 años, todo lo más. Y entonces había un tablón de anuncios allí de una emisora de radio de Cornellá que necesitaba gente para trabajar allí. ni corto ni perezoso, cogí el autobús, me fui para allá, allí me presenté, sí, sí, bueno, aquí vamos a trabajar, y ¿a ti qué te gusta? Digo, no, a mí el deporte, bueno, pues puedes hacer un programa de deporte si quieres, deporte local y tal. Era un momento, es verdad, para situar a los oyentes, era un momento en el que había mucha proliferación de emisoras, o sea, todo el mundo abría una emisora de radio. Claro, entonces hubo un momento en el que la Generalitat tuvo que tomar medidas, porque no se cumplía la ley de las cuatro... de los cuatro puntos en el dial entre emisora y emisora, o sea, estaba, la verdad es que era bastante, el dial era muy caótico, mucho. Entonces hubo que la Generalitat tuvo que tomar medidas, empezó a cerrar emisoras que no cumplían con alguno de los requisitos y demás, y una de ellas fue esta, ¿no? Entonces, transcurridos unos meses de mi llegada allí, pues estaba donde antes de llegar allí, estudiando en la facultad, pero sí, sin el trabajo. Luego las personas que habían abierto esta emisora compraron unas horas de programación en Radio Sabadell y entonces me llamaron para ver si me quería sumar a su proyecto. Y entonces sí, dije que sí, por supuesto, porque mi pasión era la radio, yo era un oyente de radio, un oyente enloquecido de radio. Y allí que me fui primero para hacer la producción de un programa magazine, sí. y luego ya di el salto a deportes, sí.
Ah, o sea, que tú decías en la magazine, yo dije, señora, ¿qué va a comer hoy? Tal y cual, el supermercado.
Sí, no sé, sí, hacía la producción. Sí, yo de hecho guardo en casa una agenda, es uno de mis grandes tesoros, con teléfonos de actores, artistas, cantantes y demás de la época, teléfonos de sus casas, situémonos, que es que no había móviles, ni estaban por llegar todavía. Y entonces yo guardo esa agenda... yo no sé, pero Florinda Chico, yo qué sé, no lo sé.
Ahí.
De todo, actrices, debes tener
la misma agenda que Manolo Lama.
Nada que ver con la mía, niño. Nada. Lo que es un monstruo.
Pues sí. Entonces yo empecé haciendo eso en esa emisora en Radio Sabadell y nada, y después ya di el salto a deportes, que era lo que yo realmente quería, que era mi pasión y era lo que yo quería hacer en la vida, ¿no?
Gran oyente de radio de toda la vida. Sí. ¿Qué tenía de especial, por ejemplo, Miguel Ángel Valdivieso?
Sí, yo le escuchaba narrando los partidos del Barça y del Español y a mí me parecía un narrador maravilloso, ¿no? Me parecía fantástico, tenía una pronunciación, una vocalización, una riqueza de vocabulario, unos giros, o sea, te hacía ver el partido y a mí aquello me apasionaba. A mí, de verdad, me apasionaba escuchar el fútbol por la radio y me apasionaba también... tener la idea de que algún día yo podía ser el que contase el fútbol por la radio y el que hiciera ver a la gente el fútbol, a la gente que no lo estaba viendo, porque a diferencia de lo que sucede ahora, antes cuando se escuchaba un partido por la radio, generalmente no se estaba emitiendo por televisión porque se emitían muy pocos. Y entonces a mí aquello me maravillaba. Valdivieso fue uno de la gente que a mí más me influyó porque ya te digo, me gustaba su estilo, me gustaba pues eso, la claridad de su vocabulario, la diversidad de vocabulario, pues que es que lo tenía todo, era buenísimo. Brutal, brutal. Y la verdad es que no tuve la oportunidad de conocerle personalmente, ¿eh?
Entonces tú te pones en Radio Sabadell a hacer información deportiva. Si yo te digo Barça 0, Sporting de Gijón 4...
Pues es me estás dando el resultado del primer partido que yo narré en la radio. Además se dio una circunstancia muy peculiar, ¿no? Que es que era en aquel entonces, en Radio Sabadell, se retransmitían los partidos del Barça, del Español y, por supuesto, del Sabadell. Los tres estaban en Primera División. Yo, en principio, acababa de llegar a Deportes, procedente del magazine, y no tenía como cometido narrar. Pero sucedió que un fin de semana el Barça jugaba en casa, el Español y el Sabadell jugaban fuera, los narradores del Español y del Sabadell ya habían viajado con sus respectivos equipos, y el narrador, la persona que narraba los partidos del Barça, que era Sergi Mas,
anda,
un grande amigo de la comunicación, un fenómeno,
un genio, hombre,
un pedazo de fenómeno, un genio, un tipo extraordinario. Bueno, pues Sergi Mas se puso enfermo. Y entonces no había narrador. A unas pocas horas del partido no había narrador para ese partido. Entonces el que entonces era el jefe de deportes me llamó y me dijo, oye, pues tenemos un problema, que es que Sergi no está porque está enfermo. Los narradores del Sabadell y del Español no están aquí. ¿Tú has narrado alguna vez? Digo, sí. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En mi casa.
¿Cuándo era Jensen?
Digo, hombre, no me chulees. Digo, sí, en mi casa, porque yo además de las narraciones callejeras, yo lo que hacía también era grabarme partidos que se transmitían en vídeo y luego los narraba, los locutaba, le quitaba el volumen y los locutaba en casa, ¿no? Y entonces dice, ya, bueno, pero eso es la narración que has hecho. Digo, sí. Y dice, pues nada, ¿tú te atreverías a narrar esta noche a las, creo que era a las 8 o a las 8 y media, el Barça Sporting de Gijón? Digo, sí, hombre, claro, ¿cómo no me voy a atrever?
Ahora mismo.
Allí que me planté yo en el Camp Nou y ya está. Y aquello acabó como acabó. Aquello empezó y acabó. Acabó 0-4 para el Sporting y empezó pues lo que fue una... afortunadamente para mí, una larga carrera de narraciones de todo tipo y en diferentes medios, en la radio y en la televisión.
Con un cagancho de esa magnitud del Barça, tío.
Una cosa de locos. Una cosa de locos. Tengo la cinta de cassette de ese partido, grabado, como un objeto vintage de mi carrera profesional. Sí.
Muy bien.
Bueno, y luego hay que decir que luego ya pasas a Radio Miramar, una emisora muy importante, sí, en Barcelona.
Muy potente. Sí.
Y muy potente Radio Miramar. Yo creo que ya había terminado su convenio de colaboración con COPE, que fue un convenio muy fructífero. Fue los grandes años de Luis del Olmo en COPE, COPE Miramar. Figuras de la propia Radio Miramar, como Encarna Sánchez, que ya estaba allí, o como Julia Otero o como Carlos Herrera. Con alguno coincidirías, ¿no?
Sí, con Julia. Con Julia sí coincidí, sí, con el resto no, ellos habían estado antes o llegaron después, pero sí, con Julia sí coincidí. Julia hacía un programa, recuerdo, un programa por las mañanas, un programa matinal, era un informativo matinal que hacían todo chicas y que se llamaba ¿Y nosotras qué? No se me olvidará. Sí, y era un informativo matinal, un informativo matinal al uso, y ese era el programa que hacía, yo coincidía con ella. Además le dejaba un comentario grabado deportivo todas las noches. Y sí, allí fue donde yo conocí a Julio Otero.
Oye, qué grandes títulos de programas tenía Radio Miramar. ¿Y nosotras qué? O el que llegó a hacer Carlos Herrera, yo creo que era a las 6 de la mañana, uno que se llamaba España en pijama.
Sí. Ese es anterior, yo no estaba allí todavía, pero sí, España en pijama, sí.
España en pijama,
claro.
Está muy bien.
Pues era una onda media, era una emisora de onda media, Radio Miramar, que tenía una cobertura... brutal en Cataluña, se escuchaba prácticamente en toda Cataluña.
Perdona, la escuchaba yo en Zaragoza.
Pues fíjate.
Eso tenía kilovatios a cascoporro. No,
pero vamos, era una emisora con una potencia tremenda, un alcance brutal y con un nivel de profesionales altísimo. Una gran experiencia luego, esa también.
Ya más adelante, en el año 90, nace Onda Cero, que ya se configura como cadena potente una vez más con su mascarón de proa en el 91, que yo creo que marca el antes y el después de la radio, que es el fichaje de Luis del Olmo. Y entonces te vienen a buscar de Onda Cero Barcelona.
Sí, de Onda Cero Barcelona, sí. Yo, en mi época de Radio Miramar, la emisora establece un convenio de colaboración con Radio España de Madrid, lo que se denominó en su momento Cadena Ibérica.
Cadena Ibérica, sí, señor.
Sí, que eran una serie de emisoras repartidas por el territorio nacional, ¿no? Y entonces, fruto de esa colaboración entre Radio Miramar y Radio España, yo conozco, no personalmente, pero conozco profesionalmente a JJ Santos, que hacía un programa en Radio España. Sí. Ellos le piden a Radio Miramar una colaboración, que alguien se convierta, digamos, por decirlo de alguna manera, en su hombre en Barcelona, para que entre todos los días y cuente la actualidad de Barcelona. Además, yo me convierto en el hombre del programa en Barcelona. Y a partir de ahí, bueno, pues se establece una relación que ya digo que en principio es profesional, luego con el paso del tiempo se convirtió en personal y muy estrecha, de amistad y demás, pero en aquel momento era solo profesional. Entonces JJ Santos ficha por Onda Cero, es uno de los fichajes que hace Onda Cero cuando nace la cadena, como responsable de deportes, y a J le gustaba cómo trabajaba yo y demás, ya digo, sin conocernos personalmente, y fue él quien me llama para decirme que si estaría interesado en cambiar Radio Miramar por Onda Cero Barcelona. Yo evidentemente digo que sí, digo evidentemente porque, claro, era un salto en ese momento importantísimo en mi carrera, ¿no? Y así es como llego yo. Yo llego a Onda Cero Barcelona en el 91, sí, en el finales del 91, sí.
Y naturalmente tú sueles subrayar los Juegos Olímpicos.
Sí.
Los Juegos de Barcelona 92. ¿Cómo es esa foto o ese álbum de fotos que tú guardas de la final en Valencia, del España 3, Polonia 2?
No, pues esa final es en Barcelona, ¿eh? Sí, la selección jugaba todos sus partidos en Valencia,
sí.
Eso es, pero la final del fútbol era en el Camp Nou. Bueno, pues la fotografía que os hago es la de un estadio completamente abarrotado. Cuando los periodistas deportivos, todos lo hemos hecho en algún momento, utilizamos el tópico de lleno hasta la bandera, ese día se cumplió. Había gente hasta en las banderas del estadio, puedo dar fe. Había gente en los escalones. Las medidas de seguridad que se guardan ahora de pintar los escalones de amarillo y demás, ahí no se puede sentar nadie y tal, pues aquel día brillaban por su ausencia. Un público absolutamente entregado a la selección, un partido épico, una remontada épica, y un momento especialmente vibrante allí, que fue cuando llegaron sus majestades los reyes, Juan Carlos y Doña Sofía, llegaron de ver la medalla de oro que acaba de conseguir Fermín Cacho, que coincidió en el tiempo con el partido. Ellos llegaron tarde al partido de fútbol porque venían de ver cómo Fermín Cacho había conseguido la medalla de oro.
En 1.500 metros en el Estadio Olímpico.
Pues ese momento en el que llegan los reyes es un momento muy especial. Y luego el propio partido, ¿no? España era favorita, jugaba en casa, pero el partido se tuerce, el partido se pone muy complicado, hay que al final solventarlo en el último minuto o en el añadido con el gol de Kiko y demás.
Un pedazo de golazo, Luque. Exacto. Ahí pim, pam, y no nos creíamos nadie. Qué abrazo, sí. Luis Enrique, niño.
Pues sí. No, es un momento brutal. A mí, la verdad, os lo digo, me pone el vello de punta cada vez que pienso en todo lo que sucedió esa noche ahí. En ese estadio, y cómo esa selección, que yo siempre digo que ha sido de las más infravaloradas del fútbol español a lo largo de su historia, porque primero no se le ha dado el prestigio que tiene que tener esa generación de futbolistas por haber conseguido lo que consiguieron. Lograr un oro olímpico es muy difícil, por mucho que juegues en casa, por mucho que los juegos sean en una de las ciudades de tu país, da igual. Y sobre todo por lo bien que jugaba ese equipo al fútbol. No se ha valorado, no se le ha dado el mérito que tenía. Nos hemos cansado luego de oír hablar de lo bien que ha jugado, pues eso, el Madrid de la Quinta, el Dream Team, el otro, el de Guardiola, el de más allá, la selección de uno, la selección de Luis Enrique, la selección de Del Bosque y tal, la de Luis Aragonés, pero aquella selección jugaba muy, 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 muy bien al fútbol.
Muy bien. Hacías la selección con Lobato, ¿no?
Sí. Nosotros estábamos en Barcelona, nosotros teníamos como cuartel general, que se decía también mucho antes en el periodismo deportivo.
¡Cuartel general!
Exacto, Barcelona, y entonces nos desplazábamos los días de partido a Valencia y luego volvíamos a Barcelona porque, claro, había tanto acontecimiento y había tantas horas de programación en la radio que no se podía prescindir de nosotros en los días que no había partido de la selección, que jugaba cada 4 o cada 5 días. Entonces el resto de los días estábamos ahí haciendo otras cosas, pues estábamos haciendo tenis, vela, hockey, patines, o sea, lo que fuera menester.
Porque me vas a hacer hablar de un tío como José Antonio Luque, al que ya estábamos descubriendo en Onda Cero, en los Juegos Olímpicos, como un pedazo de máquina narrando en la radio. Lo digo para los que no lo sepáis, para que los que solo lo habéis visto en la tele, Luque es un pedazo de máquina de narrador.
Lo que te distinguía, Luque, es que yo cuando te escuchaba narrar, yo sabía exactamente dónde estaba la pelota, en cualquier momento.
Ojo, y en una radio que contaba el estado de salud de la radio, entonces, Luque, ¿verdad? Era envidiable porque estabas tú y Duro, estaba Alfredo Duro en Onda Cero, Lama y Oliveros en Láser, o estaba Alfredo Martínez y nuestro inolvidable Gaspar Rossetti con García. Es decir, que el nivel era enorme.
Sí, bueno, afortunadamente la radio española ha tenido y tiene un nivel de narradores muy alto. Afortunadamente en aquella época también, por supuesto. Y sí, la verdad es que era un privilegio poder contar el deporte en la radio y en concreto en los Juegos Olímpicos, pues evidentemente fue un privilegio contar el fútbol, sobre todo el fútbol, pero también luego otras cosillas.
No, es que ahí tú te destacaste como consumado especialista en narrar voleibol.
Sí.
Porque creo que era lo único que había, ¿no?
Sí, bueno, fue una tarde, nosotros distribuíamos por la mañana todos los acontecimientos del día, entonces cada uno ya sabía todo lo que tenía que hacer, porque efectivamente había muchas horas de directo. Entre semana empezábamos a las 3 de la tarde y acabamos a la 1:30 de la madrugada, porque empalmábamos ya con el programa nocturno. Entonces era tal cantidad de horas, pero también tal cantidad de acontecimientos que es que, bueno, te podía caer cualquier cosa. Ese día a mí me tocó voleibol, había un España-Estados Unidos de voleibol, y entonces yo me fui para allá con mi telefonito, con los móviles de, en aquel momento, de última generación, que creo que era la primera generación de móviles, unos aparatos grandísimos, tochos así, muy grandes. Bueno, entonces yo me llegué allí, me puse en la tribuna de prensa del pabellón, cogí el teléfono, y entonces la teoría era que a mí lo que se iba a requerir de mí eran unas cuantas conexiones para dar, evidentemente, minuto y marcador. Claro, sí, era un partido muy importante para la selección española, era contra Estados Unidos, sí, todo lo que quieras, pero no dejaba de ser un partido de voleibol. Bueno, entonces las primeras conexiones fueron de lo más normal, digamos, conforme a lo previsto.
Sí.
¿Qué tal? Minuto y marcador. Pues sí, primer set, acaba de empezar el primer set, 4-2 para España o 3-1 para Estados Unidos. Esas fueron las dos primeras. Pero luego llegó la tercera conexión y resulta que es que en ese momento concreto, de ese día concreto y esa hora concreta, no había más acontecimientos, no había nada, no estaba pasando nada. Y entonces, claro, la persona que conducía el programa especial, que era Jota, precisamente Jota, me dice...
Hazte con ello.
Claro, yo le doy el minuto y marcador aquí del partido. Estamos en el segundo set, 12-14, no sé qué. Y me suelta el tío y dice, sigue, sigue, José Antonio, que el partido está emocionantísimo. No, joder. Me tuvo 20 minutos narrando voleibol. Yo, es que no sé cómo lo hice. Voleibol en la radio, que tienes que dar todo tipo de detalles. Que la gente no la... Bueno. Pues yo no sé lo que hice, pero yo sé que estuve 20 minutos narrando voleibol allí. Fantástico. Hasta que ya algún otro acontecimiento, que no sé cuál fue, me echó un capote ya. Gracias, José Antonio, venga, ahora volvemos, que vamos ahora con no sé qué, alterofilia, porque
alterofilia. Hay... Bueno, y tú, brr, ya era hora de que empezara la alterofilia.
Mal con alterofilia, no he agradecido nunca más una competición de alterofilia que ese día. No sé si fue alterofilia, ¿eh? no sé pero, lo que fue.
Sí, pero, lo que sea.
Madre de Dios, sea. El capote.
Y entonces nada, pasa el tiempo y llega la hora de coger el puente aéreo a Madrid.
Me hicieron una oferta, la propia Onda Cero me hizo una oferta para venir a Madrid. Bueno, me hizo dos en realidad. Me hizo una que a la que respondí negativamente y 3 o 4 meses después volvieron a la carga y entonces entendí, pues bueno, después de darle muchas vueltas, de dormir poco durante unos cuantos días, que era un paso en mi carrera que tenía que dar, que era una decisión que tenía que tomar y que tenía que intentarlo. Y no me podía quedar con la duda del qué hubiera pasado si no lo... Bueno, pues decidí intentarlo y hasta hoy.
Y entonces, pues nada, ahí estábamos efectivamente, en ese Onda Cero en Madrid, ya estábamos ahí en Pintor Rosales.
¿Verdad? Sí, Paseo de Pintor Rosales.
Ojo, y además a ti te coincide, porque tú al final te conviertes en director de deportes. Cuéntale a la gente, muchos veis a Roncero todas las noches en el sí. Chiringuito, pero yo no sé qué hubiera sido de Roncero si no se te llega a perder un pasaporte.
Bueno, vamos a ver, sí, yo creo que Roncero hubiera acabado en una situación idéntica a la que tiene ahora, o similar, o muy similar, no sé si en los mismos medios, en otros diferentes, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que yo me vengo a Madrid en el año 94, y entonces a finales de febrero del 94, poco después, en abril, se disputa la Final Four de baloncesto en Tel Aviv. Entonces, curiosísimo.
Buen sitio para ir ahora.
Sí, parece, sí. Para echar un rato, para echar unas birras. Sí, pues nada, entonces yo estaba en Madrid y tenía que viajar a Tel Aviv. Jugaban dos equipos españoles, el Barça y el Juventud. Y entonces decidimos que yo viajaba allí para narrar los partidos de la Final Four, ¿vale? Entonces, la mañana en la que tengo que volar, el vuelo era Madrid-Barcelona y Barcelona-Tel Aviv. En Barcelona, yo embarcaba en el mismo avión en el que iba a viajar el Barça, la expedición del Barça, ¿vale? A Tel Aviv. Bueno, entonces yo me levanto, vuelo de Madrid a Barcelona y cuando llego a Barcelona me acerco al mostrador y me dice la señorita, caballero, ¿me da usted su pasaporte, por favor? No había pasaporte. Me había olvidado el pasaporte en la mesilla de noche del piso de Madrid. Entonces, el Barcelona hace una gestión, yo hablo con el Barcelona hace una gestión con el gobierno israelí, y el gobierno israelí le dice que bueno, que sí, que este señor puede volar, si quieren ustedes, si ustedes se hacen cargo de él, como Fútbol Club Barcelona, pero que del aeropuerto de Tel Aviv no pasa. O sea, este señor no entra a territorio israelí. O sea, lo dejamos en el aeropuerto de Tel Aviv y bueno, ya se apañarán ustedes. Vale. Total, que me tuve que ir a hacer un pasaporte de prisa y corriendo, el Barça voló, el Barça cogió el avión y 3 horas después, una cosa así, salía otro vuelo de Barcelona hacia Tel Aviv con la misma situación, era Madrid, Barcelona, Barcelona, Tel Aviv. Y entonces, nada, yo voy a hacerme un pasaporte de prisa y corriendo a una comisaría de emergencia y tal, el propio Barça, la verdad es que me ayudó mucho estableciendo el contacto con la comisaría y tal. Bueno, me hacen el pasaporte, vuelvo y en ese otro vuelo que ya cojo para volar a Tel Aviv, por fin, después de mi descuido, de mi lamentable descuido, pues entonces conozco a Tomás Roncero. En aquel entonces Roncero era redactor del diario El Mundo. Entonces nos pasamos
redactor de básquet, además.
Redactor de baloncesto, sí, él era en esencia era un redactor de baloncesto, entre otras cosas, por eso viajaba a Tel Aviv a cubrir la Final Four, porque él era el responsable de baloncesto del mundo, bueno. Y entonces, nada, vamos charlando en el avión y tal, y yo digo, joder, yo no lo conocía personalmente, ¿eh? Pero cuando llego a Tel Aviv digo, este es un personaje, pienso yo. Este es un personaje, bueno, eso queda ahí, nos intercambiamos teléfonos, no sé qué, por aquí, por allá, bueno. Y entonces, unos meses después, se me encomienda la tarea de hacer el programa nocturno, el programa de deportes de noche, de Onda Cero, y yo pienso en la figura de Roncero. Se me ocurre, digo, yo creo que Roncero puede funcionar. Por el perfil que tiene, por su madridismo, por su manera de entender el deporte, por su personalidad, bueno, por su pasión, por tantas y tantas cosas. Bueno, le llamo. Tomás, mira, que es que vamos a empezar un programa por la noche y tal, y yo quería que tú estuvieras tal. Ah, vale, vale, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿No? Tú hablar por la radio. Bueno, empieza el programa y al cabo de un par de meses, dos, tres meses, le llamo un día y le digo, oye, Tommy, deberíamos ir a comer. Vale, venga, sí, nos vamos a comer, eso es. Y entonces le digo, Tomás, estoy entre triste y disgustado. Y dice, ¿pero por qué? Porque ese Tomás que yo estoy escuchando en la radio, no, es que no eres tú. Es que no eres tú. Yo no sé si me mandas a tu primo todas las noches, es que no lo sé. Pero desde luego tú no eres. El Roncero que yo tenía pensado para este programa o que yo creía y que estoy seguro que existe, ese no eres tú. José, venga, digo, tú tienes que ser tú, tío. Ya está, simplemente es que seas Tomás Roncero. Yo no quiero ni que engoles la voz, ni que... No, nada, que seas tú. Bueno, y a partir de ahí sí que apareció esa figura de Tomás Roncero que hoy todos conocemos y que afortunadamente ha triunfado en muchos medios.
Fíjate que además estábamos en medio de la batalla campal entre García y de la Morena. Entonces nosotros éramos una especie de tercera vía, pero también de Onda Cero salió mucha gente que no ha triunfado después. Me estoy refiriendo a Roncero, a Tomás Guas o a Alfonso Azuara, por ejemplo. ¿Qué Azuara?
Eso es. Sí. Enrique Ortego también estaba. Ortego, en el penalti inicial también estaba.
¿Alfredo Duro estaba también o no?
Alfredo estaba en la redacción, sí, claro, claro. Estaba en la redacción Alfredo.
Miguel Ángel Muñoz.
Chema del Olmo, Miguel Ángel Muñoz.
Que se come un bicho en...
Esa es muy buena también.
En la aventura del deporte.
Esa es en la Eurocopa del año 96 en Inglaterra. Nosotros teníamos, además del programa de Onda Cero, digamos, de la cadena principal, el programa nocturno de la cadena principal, luego teníamos una cadena musical que en aquel momento, ¿cómo se llamaba? Onda Cero Música.
Onda Cero Música, luego Onda 10, sí.
Eso es. Pues en aquel momento se llamaba Onda Cero Música y había un programa, digamos, de deporte, pero alternativo, que mezclaba el deporte con el humor, con deporte-aventura, deporte... Bueno, que no era un programa de deportes al uso. Y en el que también interveníamos, por supuesto, los redactores de deportes. Ese programa lo hacían Fernando Ruiz, que hoy es redactor jefe responsable de Eurosport en España, y Edu García.
Sí.
Y entonces nosotros nos vamos a la Eurocopa del 96 en Inglaterra y una noche, pues me dice Miguel Ángel, estábamos cenando en el hotel además, en el restaurante del hotel, que se cenaba muy bien, en Leeds, en la ciudad de Leeds. Y entonces me dice Miguel Ángel, oye, voy a entrar en la aventura del deporte... Y luego ya nos vamos para la habitación del técnico y hacemos el programa de la noche, que ya lo teníamos prácticamente preparado y tal. Vale, vale, nada, sin problema. Entonces él se va, sale del comedor y había... El comedor daba una terraza. Él se va a la terraza a hacer la intervención en aquel programa, en la aventura del deporte. Cuando vuelve, yo lo que me encuentro es la figura de un ser pálido que evidentemente no era Miguel Ángel Muñoz, era una especie de espectro de Miguel Ángel Muñoz. Le digo, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te pasa, Miguel? No te puedes ni imaginar lo que me ha pasado. Digo, ¿pero qué te ha pasado? Dice, pues mira, yo estaba hablando, bla, 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 contando la actualidad de la selección española y yo he visto un bicho que venía volando hacia mí, y entonces ha aprovechado que yo estaba hablando el bicho y se me ha metido en la boca. Y entonces lo que se oyó por la radio fue Miguel Ángel Muñoz diciendo, bueno, pues la selección española entrenará... Más o menos fue eso, lo que se oyó por la radio. Los compis del estudio preocupados, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, eso es una cosa...
Podríamos incluso reconstruirlo.
Era una libélula. Buenas noches, Luque. Buenas noches a todos. Era una libélula. Estaba yo ahí...
Rubio, vamos a reconstruir toda la última hora de la selección y vamos a escuchar cómo te tragaste la libélula. Adelante.
Muy buenas noches, oyentes de Onda Cero desde el Hotel de Leeds. Vamos con la última hora de la selección nacional de Javier Clemente. Recuerdo que era Clemente por el lío que tuvo con los compañeros de la cadena SER. Y justo en este momento...
Hasta aquí las últimas palabras de...
Sí, la conexión acabó ahí, por supuesto.
Luego ya nosotros lo superamos con lo de Papakeru. Papakeru.
Eso ya es.
Esa es muy grande.
Es imborrable.
Y
me estoy impregnando el sudor.
A ver, estoy abrazado al futbolista más grande de toda la historia. A ver, Ele, que esto es una barbaridad, ¿eh? ¿Cuánto autógrafo está firmando?
Papakeru. Papatilkare, Papakeru.
Me imagino que esto supone pues estar muy orgulloso, ¿no? Que se te conozca por todo el mundo, pese a que pasen los años.
Ah, gracias también.
Me voy a quedar con el color de Pelé del sudor. A ver, Pelé, ahora, tranquilamente, ¿qué te parece esta final?
No Pelé, no Pelé. Papá quiero, quiero. Papá quiero.
Ay, ay, ay. No, no, para nada. Ay, ay.
Y tú estando en la radio tan tranquilo como estaba, estábamos bien. ¿Quién te llama de la tele para irte a Telecinco?
Pues me llama una persona de Telecinco que me dice que se habían planteado la posibilidad de que yo fuera allí, que si me gustaría ir allí y tal. Y digo, bueno, pues yo no me había planteado, la verdad, trabajar en televisión. Ni siquiera entraba dentro de mis planes. Me gustaba tanto la radio y estaba tan encantado trabajando en la radio y demás que no... No era un planteamiento que me hubiera hecho, pero bueno, pues voy allí a la mañana siguiente y me dicen que quieren que me haga cargo de la información deportiva, que presente los bloques de deporte de dos informativos y demás, y bueno, lo hago y ahí arranca la carrera en televisión, insisto, absolutamente inesperada, ¿eh? Porque no lo tenía como objetivo, la verdad. No quiere decir que renieguen de ello, ni mucho menos, pero que no lo tenía como objetivo, no me había hecho el planteamiento. Me sorprendió mucho, me sorprendió la llamada. Me obligó también a estar otro par de noches sin dormir y esas cosas para aceptar o no la oferta y al final entendí pues un poco como en lo del traslado a Madrid, ¿no? Pues no te puedes quedar sin haberlo intentado porque luego te puedes arrepentir, ¿no? Pues mira, pues vamos a hacerlo. Afortunadamente tenía la edad, la juventud y la carrera por delante como para poder arriesgar en el sentido de poder acometer alguna experiencia que luego pues no fuera bien, pero afortunadamente esta también fue bien.
¿Y cómo fue el tránsito del narrador de radio reconocido, narrador de éxito, al narrador de televisión? Por el contrario que otros compañeros tuyos que también han estado por aquí, José Sanchís o Miguel Ángel Román, sí, o compañía, sí. No sé si tuviste que hacer pues cierta tarea de puesta a punto para narrar en televisión.
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo siempre recuerdo el primer partido que narré en televisión, porque bueno, fue una historia también muy curiosa. Yo estaba en Onda Cero. Estaba en Onda Cero en Barcelona todavía. Yo no me había venido aún a Madrid, no me había trasladado todavía a Madrid. O sea que eso fue entre el año 91 y el 94. En una pretemporada, cuando todavía había pretemporadas, pues Telecinco, lo que entonces era solo Telecinco, y donde yo acabé unos años después, bueno, compró una serie de partidos y me llamaron para narrar uno de ellos. Era un partido de pretemporada que jugaban el Tenerife y San Lorenzo de Almagro. Es que me acuerdo de los detalles como si fuera ahora, porque luego, digamos que me marcó bastante. Y ahora entenderéis por qué.
El Tenerife de Valdano, redondo del
Sí, sí, era un Tenerife fantástico, un equipo que jugaba muy bien al fútbol, un equipo muy reconocido, un equipo que tenía por delante ese año jugar competición europea, que tenía mucho recorrido en cuanto a audiencia televisiva y demás. Bueno, era un partido que se jugaba, creo recordar que son las 6 o las 7 de la tarde, hora española, pero que Telecinco lo iba a emitir de madrugada, cuando ya acabara el prime time, ¿no? Entonces lo que hicimos fue locutarlo en directo. Yo me vine a Madrid, locuté el partido en directo conforme llegaba la señal y luego se editó para emitirlo de madrugada. No sé exactamente la hora. A mí me dio tiempo de locutar el partido, de irme a cenar tranquilamente y luego de irme al hotel. Y llegué hasta la hora en la que se emitía el partido, aguanté para ponerlo y verlo. Aguanté 10 minutos.
¿Sí?
No aguanté más. Insoportable. Era insoportable. Mi propia narración era insoportable. Sí, era insoportable. Una narración 100% radiofónica, con todo lujo de detalles, situando constantemente el balón, es decir, redundando ante el espectador de todo lo que estaba viendo. Si es que en televisión se ve. De verdad, os lo digo, no aguanté más de 10 minutos. A los 10 minutos apagué la tele, me encogí en la cama y me puse a dormir. Ahí es donde empezó. En ese visionado de esos 10 minutos es donde empezó el reciclaje. Es decir, esto si narras en televisión, evidentemente así no lo puedes hacer, chato. Uh-huh. Así no.
Se ha estrechado el concepto de la narración en radio. Narración en tele, estábamos acostumbrados a José Ángel de la Casa, que era un tío que sabía mucho de fútbol. Pero, lógicamente, también todo evoluciona. Y ahora quizá también en la radio hacemos más televisión pensando que todo el mundo lo está viendo, ¿no? Y a veces nos confundimos, ¿no?, los dos conceptos, ¿o no?
Claro, yo lo que creo es que antes la frontera que había entre la narración de radio y la de televisión era muy grande y ahora se ha ido reduciendo, ahora es pequeña. Yo creo que las narraciones tienen que ser diferentes, una seguridad que tengo, que tienen que ser diferentes, ¿Por qué? Porque son medios diferentes. Es decir, no hay mucho más que explicar. Y porque en televisión se están viendo muchas cosas que en radio no se ven, a pesar de que efectivamente la retransmisión de televisión ha ido evolucionando, yo creo que hacia la radio, pero porque ha ido evolucionando más hacia el espectáculo, ¿no? Mm. Hacia el espectáculo, hacia la narración coral, con los comentaristas y demás. Y la narración de radio ha ido evolucionando hacia la de televisión porque se ha dado por hecho, a veces de manera excesiva probablemente, que todo aquel que está escuchando la radio también está viendo lo que pasa, ¿no? Y eso a veces no sucede. Pero bueno, el caso es que ha ido evolucionando, las narraciones siguen siendo muy buenas, diferentes a las de entonces, pero muy buenas, y sigue pasando un poco lo de antes, ¿no? También, es decir, uh-huh. que hay muy buenos narradores en este país. José Ángel efectivamente tenía una, para mí, una grandísima virtud, que es que sabía mucho de fútbol. Eso no siempre sucede, ni con alguien que sea periodista deportivo, ni con alguien que sea narrador, no siempre sucede. Y en ese caso sí pasaba. Bueno, él tenía un estilo muy particular de narrar que a todos nos sirvió también como un cierto magisterio, ¿no? Porque bueno, entendimos cómo era la narración de televisión, el por qué él lo hacía así, y luego los tiempos han ido evolucionando hacia una narración, ya digo, más tendente al espectáculo televisivo.
Y luego nos podríamos tirar así toda la madrugada, pues hablando de tu paso por Antena 3, de los grandes informativos, del primer Mundial y las primeras Champions transmitidas por una televisión privada, de tu paso por el básquet, con aquel mundo básquet de China y aquel partido de Australia, y más, y más, y más, y más, y más. Así que nada, otro día seguimos charlando, que nos queda la mitad, Luque.
¿Pero ya está?
Sí, ya está. Vaya, me están tocando aquí en el cristal. Que me van a echar a gorrazos de aquí.
Pues habrá que ir a tomar unos churros o algo.
Habrá que ir a tomar unos churros. Luque, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y por habernos contado tu historia y habernos hecho recordar muchos pasajes de la historia que no hemos olvidado nunca, pero que hemos rememorado con mucho gusto, además.
Ya ves, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de uno y por hacerme compartir con todos vosotros y con vuestros oyentes estos minutos de radio en esta cadena en la que tengo tantos y tantos amigos. Y que hace tan buena radio. Tanto de madrugada como en el resto, como sí, en el resto de franjas. Tanto en el prime time de madrugada, que en el prime time de madrugada, como en el resto de franjas.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo grande.
Buen verano. Adiós.
Hasta luego.
Grupo
igual.
Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Este es el Vaya Fiesta de Juanma Castaño en el partidazo de COPE, Mundialito de Clubes y Otras Hierbas, que comienza ya. Agradecidos además a todos nuestros teloneros que han ido desfilando antes para que nosotros podamos estar aquí en este gran programa.
Buenos teloneros,
inmejorables.
Sí, señor. Buenas noches, Juanma, ¿cómo estamos? Hola,
presidente.
Bueno, pues primeramente, ante todo, me alegro mucho por nuestro entrenador, Ruiz Mateos. Que
no, Chus.
Y me alegro también pues por nuestros jugadores, ese quinteto maravilloso, Felipe Reyes, Rudy Fernández, Arlaucas, Juanma López Iturriaga. Sí. Y por otro lado, los madridistas estamos muy contentos por el ascenso del Oviedo a Primera División.
¿Por qué?
Básicamente porque es un club amigo, un gran jugador que nos aportó este gran club que hizo historia en Real Madrid.
Sí.
Y por tanto, siempre estaremos muy unidos al Oviedo por ese paisano vuestro llamado Sidrerín Zidane.
Sí, bien. Sidrerín Zidane. Bueno, ese
te lo ha soplado.
Es un chiste de Jesús Bueno. Así que...
¿En serio?
Sí.
A ver, cadena COPE, el partidazo, 5 de junio, finales de la NBA, Oklahoma City Thunders contra Indiana Pacers. Esta fue la porra que hicimos en The Americans con remate de Maldini. Venga, pues vamos con el... Dais todos a Oklahoma campeón, sí. Supongo. Así que sí. Quiero que me digáis el resultado de la serie. Pani.
4-2.
4-2. Senabre.
4-1.
4-1. Luis.
4-1 también.
Parra.
4-1. Esto lo gana Indiana 4-0, lo sabemos todo.
Sí.
No tiene pinta.
No tenéis ni puñetera idea ninguno. Vaya bacalada de comentaristas. Yo ya dije que apostaba claramente por Indiana Jones, y no por Oklahoma, que a mí me suena a marca de ropa, a Homa, Oklahoma. Así que nada, enhorabuena a los Patriots. Chao, 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 chao.
Fue 4-3 para Oklahoma. Acertaron, pero claro, todos veían un 4-1, 4-0, salvo Pani, que dio un 4-2. No, vamos.
Una gran inteligencia artificial de Maldini.
Eso que siempre es. Está ahí aquí. Mega, el chiringuito. Definitivamente creamos un monstruo en este programa. Javi Pobes, ya sale hasta en el chiringuito defendiendo el terraplanismo. Pero, ¿cómo? ¿Esto es de esta semana? ¿Lo hizo con el compañero?
Hace unos días, sí.
¿Ah, sí?
Sí,
¿pero siguen con esta historia? Yo no lo sabía.
Sí.
Buena sintonía.
Oye, Javi, los hermanos del chiringuito quieren que nos expliques el tema de la Tierra plana.
Me parece increíble que todavía haya gente, de hecho, que piensa que la Tierra es una esfera. Pero,
claro que sí.
Pero el tema del agua, macho, el Atlántico, los océanos no se pueden curvar. El agua no se curva, macho.
Ni con la gravedad tampoco.
Nada, la gravedad es que para la gravedad necesitas el baricentro de la Tierra.
No tengo tanto conocimiento como
por
tú.
Por eso, desde aquí, quien saque el baricentro de la Tierra, hay buena recompensa en metálico.
Yo es que soy más simple. Yo veo a los barcos que se van del mar y tú digo, pues será curva el agua, ¿no?
Nada, eso te doy unos primáticos y ya verás cómo de repente aparece el barco otra vez. De hecho, puedes ver hasta lo que está pasando en los camarotes.
Lo que hemos creado aquí.
Sigue con esto, estamos en junio y todavía estamos con el terraplanismo.
Este va a salir en las grabaciones de la UCO. Va a salir
COPE, el partidazo, esto es de archivo. Ha habido noticias de la reacción entre Juan Gato. Relación entre Juan Gato y Paula Badosa. Como muchos ya sabéis, todo empezó así.
Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, tremendo, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué
Es una mujer.
Claro que se lo dijiste por la noche.
Con la cachimba de por medio.
Y después de tres historias.
Paula.
Paula de Tenica.
Paula Gato.
Pobre periodismo deportivo. Qué pena.
Qué pena, ¿eh?
Qué pena.
El partidazo, 6 de junio. Parece ser que se van cicatrizando las heridas con Angelito García haciendo de Celestino.
Pues las leyendas hay que mantenerlas en el tiempo y Angelito sí ha conseguido mantenerla en el tiempo.
No, escucha, ¿sí? Escucha, Joseba, porque es importante. Vamos a ver. Paula Badosa pierde su partido en Roland Garros y estaba absolutamente desconsolado. O sea, todos esos adjetivos que suele usar Dobarro, podríamos usar todos. Y yo me acerqué a ella y le dije, hay alguien ahora mismo en España que está a tu lado. Hay alguien que te está acompañando. Hay alguien que sufre contigo. Y me dejó este mensaje para agradecérselo, la verdad.
A ver. Un saludo para el Oasis de Libertad y sobre todo a Juan por apoyarme siempre y nada, una abrazo muy grande.
Sí, señor. Paula, te quiero. Es una leyenda. Es una leyenda.
Como dice, y sobre todo a Juan, ¿eh?
Ah, sobre todo a Juan.
Mi amigo, mi hermano Juan.
Línea de Cal, que es un canal de Twitch. Esto decía François Gallardo, que también anda por ahí todavía, es increíble. François Gallardo sobre el futuro de Joan García.
Joan García, le quiere el Barça, le quiere el Newcastle, le quiere el Atlético de Madrid,
el Arsenal.
¿Dónde jugará?
Pues las informaciones que yo tengo, tiene más pinta de que lo vaya a coger el Real Madrid. Lo van a fichar y lo van a ceder a un club amigo, pues otro año más el Español, u otro año más, donde sea, porque va a ser el sustituto de Courtois. A Courtois le queda un añito, no mucho más. Al Barça no va a ir.
Al Barça no va a ir,
¿eh? Pues ya está. Es que no sé qué.
No, dice, va a fichar por Madrid y lo va a hacer a un club amigo que es el Barça.
Efectivamente. COPE, el partidazo, Oasis de Libertad. El pasado viernes fue la graduación de la nieta de Tomás Guas. Ojo a cómo remata la faena Víctor Fernández.
Esta mañana he ido al festival del colegio de mi nieta.
Hombre, a la graduación.
Ah, sí. Bueno, la niña ha bailado y he visto a la Pavlova. Cuando os invite al debut de la niña en el Metropolitan.
Sí, de Nueva York.
Sí, extraordinaria. La veo.
Oh.
Sí.
Muy bien.
Metropolitan, Covent Garden.
Con Radio City Hall.
Sí. Baila muy bien la niña.
Tengo una duda. Dime. A la graduación de la niña, que será la niña de la niña, ¿no?
Sí, claro. Sí.
¿Ha ido Luis Enrique?
Sí, ha venido. Le ha mandado un regalo a la niña. Le ha mandado un regalo. Ha venido un propio y le ha traído un regalo a la niña. Extraordinario.
Podría haber mandado. Me alegro mucho por la nieta. Es una artista. Se ve que ha salido al padre, porque a la madre no.
COPE, el partidazo, 15 de junio, Mundialito de Clubes. Después del Atlético de Madrid Paris Saint-Germain, Antonito Ruiz metió a Luis Enrique en antena.
Pues os dejamos descansar un rato y volvemos en el tertulio. Hasta luego, queridos.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Es que nos pide paso nuevamente Antoñito con protagonista importante después del PSG 4 al Atlético Madrid 0. Antoñito.
Hola, bueno, pues tenemos a Luis Enrique, que ha ganado 4-0 al Atlético de Madrid, tu equipo. Luis Enrique, muy diferente el resultado al de aquel de la liguilla. No sé si es el resultado tan claro como para lo que ha pasado en el partido o ha sido pelín exagerado.
Bueno, punto, ¿eh? No lo sé, la verdad. Tendría que volver a ver el partido para
para ver realmente. Creo que hemos merecido ganar.
El quizás, dominio ha sido claro de él.
Quizás el resultado sea excesivo por...
Vale, esto es correcto, esto es lo que
esto
se
escucha. Esto es correcto,
aquí.
¿Eh?
Sí, vale. Exactamente.
Esto es tal cual, ¿no?
Tal cual, sí.
Vale, pues en la SER, Larguero, ¿qué es lo que ocurrió en realidad? Escuchamos a Luis Enrique en el micro de la SER justo en ese momento.
Venga, con Luis Enrique, que ha ganado el Paris Saint-Germain 4-0 al Atlético.
Bueno, buenas tardes aquí.
Buenas tardes, sí, sí.
Bueno, vaya debut, ¿no?
Bueno, ha sido un partido, creo, condicionado por la temperatura, excesivo calor, que yo creo que ha bajado el ritmo que se podría haber visto, pero para nosotros ha sido un partido completo y estamos contentos.
Hola, bueno, pues tenemos a Luis Enrique, que ha ganado 4-0 al Atlético de Madrid, tu
aquí
equipo.
Aquí también lo teníamos.
Luis Enrique, muy diferente el resultado al de aquel...
De hecho, antes.
...de la liguilla. No sé si es el resultado tan claro como para lo que ha pasado en el partido o ha sido pelín exagerado.
¿Cómo le roba la cartera a Antoñito?
Bueno, hombre, pero estaba con Fullana y con él y, bueno, cuando le dan paso a Antoñito, entra, claro.
Sí, sí, sí.
Estaría
sí,
pactado, pero, hombre.
Le roba la cartera.
Estaría pactado. A ver, Onda Cero Radio, esto es de archivo. Esto de conseguir el protagonista de turno antes era una batalla campal. Recordamos hace unos años a Pipi y a Antonio Romero, bueno, intentando meter en directo a Roberto Carlos.
Vamos ya con José Manuel Estrada. José Manuel, 12 y un minuto.
Vale. Buenas noches, Roberto. Buenas noches.
No estás en directo.
Digo que estoy en directo,
vale.
Antonio.
Estoy en directo. Estás en la agenda. No me engañes, que a mí no vas a...
Roberto.
No, que no me vas a engañar. No me vas a engañar.
¿Pero quién dice eso?
Madrid, no ha podido pasar, ¿no?
No. No, pelea los dos. Pistón, que no hay sintonía. Toño, que le...
Toño.
Hola.
Sí.
Cojones, ¿estás creyendo que soy gilipollas yo o qué?
¿Escucháis?
A ver, venga, ya, sí.
A ver.
No me engañes, sí, coño, sí. Me cago en 10, no me engañes.
Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Hay un guardia de tráfico ahí diciendo...
No, no pasa nada, no, porque no hay ningún guardia de tráfico. No, que... Pero Roberto, buenas noches, que el Madrid no ha podido pasar a cuartos de final.
Son coño, las filas en las manos, más...
Sí, bueno, si vamos a meter a la liga,
más allá los dos, cojones. Luis, ah, en la prórroga hemos tenido las ocasiones con Ronnie ahí.
A colgar el teléfono.
No tienes que balón adentro.
Bueno, Romero con Pipi, macho. O sea, increíble, ¿eh?
¿Cómo era esto, eh?
Ostras. Es increíble, ¿eh?
Es increíble.
Tuvo una con Pepe Gutiérrez, que creo en la Vuelta a España, que le tiró el teléfono. Se lo agarró y se lo tiró Romero. Me parece, ¿eh?
Fue conmigo, me parece. Pepe Gutiérrez. Ahora, y Roberto Carlos dice, basta ya los dos, cojones. Basta ya los dos.
Sí, sí, sí. A ver, Curubito TV, ¿qué es eso?
Sí, sí, Curubito TV, pues sí. Es una...
Curubito TV, Mundialito, sí, de Clubes, antes del Real Madrid-Pachuca, el periodista catalán Albert Lesan tenía este pálpito.
Se viene el pachucazo, van a poner los mexicanos al Madrid en su sitio. Lo dije el otro día, no va a pasar la fase de grupos. Y se me reían en la cara, recuerden esta frase, se me han reído en la cara. El pachucazo se viene ya, y el Madrid, a dormir.
Albert, si el Real Madrid no pasa de fase de grupos, ¿qué haría usted con Xavi Alonso? ¿Lo vota?
Por supuesto. ¿Cómo? Tendría que hacer un Camacho. Camacho tuvo dignidad, vio el Real Madrid cómo estaba y dijo, yo me voy. Xavi Alonso está viendo la realidad de lo que tiene, un equipo absolutamente destrozado. Y espérate que lo coja un equipo de verdad. ¡Se viene el pachucazo!
El pachucazo.
Es increíble. Es increíble.
A ver, ¿dónde estamos?
El partidazo, 6 de junio, Oasis de Libertad. Momento de gran panenquismo con Joseba, sí, Gato y Gabriel Rufián, gran oyente del partidazo, sí, y gran defensor de Franco Mastantuono.
Gabriel Rufián, buenas noches. Hombre, Gabriel, ¿qué tal?
¡Hombre! ¡Qué cabrón!
¡Uno de los nuestros!
Don Joseba.
¿Qué tal?
Buenas noches, gracias.
Que no
gracias
sabe dónde usted se está metiendo.
A este diputado de provincia.
Señoría.
Qué sinvergüenza.
¿Qué tal estás?
Yo tengo una acusa de recibo.
A ver.
El Real Madrid va a fichar a Franco.
Correcto.
Juan Gato ya podrá decir a que yo viva Franco, ¿no? Cuando marque...
No, caras a breva.
Ya te cae mejor, Gato, ya te cae mejor.
De la temporada que viene, Juan Gato diciendo, Franco muy mal esta semana.
Un fracaso.
Es bueno, Rufián, es bueno, ¿eh?
Sí, sí, vamos, no roba, no mata, amigo de sus amigos. Sí, 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 sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Grupo Risa. Bueno, ya va quedando menos, ¿eh?
Ya, exactamente. Sí. Estamos a ver cuánto ponen en el cartelón.
Estamos abiertamente contra el reloj.
Además, qué entusiasmo tienes por el Mundial de Clubes, ¿eh?
Mucho. De verdad.
Esa magnífica competición.
No, los cruces estarán bien.
¿Sí?
Los cruces bien, sí. Sí, sí.
Todo empieza en octavos, ¿no?
Con lo cual, habría que haber empezado en los cruces y está. Un abrazo, Grupo Risa. Adiós.
La noche con el Grupo Risa.
más vaya fiesta la semana que viene. Y ahora, las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora, lo último que ha pasado en el mundo lo vuelve a protagonizar Donald Trump, que hace unos minutos ha publicado un mensaje en su red social Truth Social.